Comenzamos el primer libro de Reyes, capítulo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como se ve que no hay sanación aquí hoy. Como se ve que hoy no hay nadie aquí que sabe. Está el Señor, que es el que sana. Pero como la semana pasada estaba el diácono con don de sanación, esto estaba a reventar. Pero parece que no vieron lo que yo dije la semana pasada. Toda esa gente que anda atrás de que el Señor lo sana y lo sana y lo sana, y nunca se sana. Si ustedes van a misa de sanación, van a ver que siempre en la misa de sanación están las mismas gente. ¿Tú sabes por qué no se sanan? Porque lo principal no es que te sanen, es que tú te sanes interiormente con la palabra de Dios. Esa gente se sana un dolor hoy y mañana tienen otro dolor. Porque la sanación no es de afuera, la sanación es de adentro y comienza con la palabra de Dios. Pero la gente, no, la gente como el Señor, como dijo el diácono la semana pasada, Cristo lo experimentó y el Señor lo dijo, este pueblo me sigue porque le doy de comer. Y la cosa no ha cambiado. Yo le decía a Ángel hoy que si mañana yo me pintara un par de llagas o vinieran con unos guantes, no tengo ni que pintarme llagas. Si yo el martes que viene vengo con unos guantes y me preguntan qué te pasó, yo digo, nada. Al otro martes que pone policía para dirigir el tráfico. Porque eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta la novelería, el santo que llora, el Cristo que echa sangre. Y no sabe que todo eso se queda en las emociones, que lo único que verdaderamente sana es la palabra de Dios. Pero bueno, aquí están los que tienen que estar. Así que comenzamos el capítulo 11 de Salomón, del libro de los Reyes. Hemos visto la vida de Salomón ampliamente. Estamos aquí en el declinar de la vida del rey Salomón. En este capítulo se habla de la vergüenza y la muerte de Salomón. En este capítulo 11 se nos cuenta sobre las mujeres y las concubinas de Salomón. En su vejez, estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia otros dioses. ¿Quién lo iba a decir? Todo lo que el Señor le dio a Salomón. Le dio el reino más grande. Israel nunca ha sido más grande que en la época de Salomón. Llegaba desde más allá del Líbano hasta Egipto. Nada más y nada menos que Faraón quiso que se casara con una hija de él. El Señor bendijo el templo de Salomón. El Señor le dio sabiduría. Y todo esto lo perdió. Así. Por eso que el Señor, San Pablo, va a decir después, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque lo que has adquirido por mucho tiempo, lo puedes perder en un segundo. Sobre todo cuando tenemos un área de nuestra vida que está cerca de Satanás. ¿Se acuerdan? Yo hablé de esto en el retiro que tuve este fin de semana en North Plainfield, en New Jersey. Yo hablaba de esto. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y los seguidores de Satanás. ¿Se acuerdan cómo sigue la promesa? Tú querrás morderle el carcañal y ellos te van a pisar la cabeza. A una serpiente cuando se le pisa la cabeza pierde todo el poder. Si ustedes ven en Discovery, cuando la serpiente las agarran por la cabeza, la serpiente ya no tiene poder. El Señor dijo que iba a haber enemistad entre nosotros y Satanás. Y el Señor dijo bien claro que Satanás iba a tratar de mordernos, ¿dónde? El carcañal. ¿Y por qué el carcañal? ¿Por qué el carcañal? Porque si representa el Génesis a Satanás como una serpiente, la serpiente se está arrastrando por el piso. ¿Cuál es la parte nuestra que está más cerca de el carcañal? La serpiente nunca ataca por delante, ella ataca por detrás. Por eso, el lugar más cerca de la serpiente del cuerpo de un hombre, si está caminando, es el carcañal. Dijo, tú vas a tratar de morder el carcañal. Entonces, en nuestra vida, ¿qué cosa es el carcañal? El carcañal en nuestra vida es el área de nuestra vida que está más cerca de Satanás. El área más débil que tienes en tu vida. Cada cual tiene un calcañar. Cada cual tiene que buscar cuál es su calcañar. Puede ser la droga, puede ser la ira, puede ser la ambición, puede ser la lujuria. Ahora, cuando Satanás sabe que tú tienes un área que está cerca de él, ¿qué es lo que hace? Muerde. Si tú no tienes área cerca de él, no te puede morder. Ahora, si tú tienes un área cerca de él, te muerde. Y si te muerde y tú empiezas a ver que tú estás actuando de forma de que quiere, hermano, difícil que te suelte. Salomón tenía un carcañar. ¿Cuál era el carcañar de Salomón? Las mujeres. La lujuria. ¿Y de dónde Salomón encontró este calcañar de él? De su padre David. Por eso que yo le decía cuando estudiamos Rey David, que los padres tienen que tener mucho cuidado. Porque los pecados no se transmiten, gracias a Dios. El Señor cuando te bautiza y en la confesión los pecados quedan perdonados y olvidados. No hay transmisión de pecados. Pero sí en la familia hay transmisión de actitudes. Y yo conozco familias que actitudes se repiten. Yo conozco familias que se repite el divorcio continuamente en la familia. O yo conozco familias que se repite el abuso entre esposo, esposa. El abuso se repite. O hay familias que la depresión se repite. Por eso no son pecados, son actitudes que se adquieren. Por eso es que los padres tienen que tener mucho cuidado, porque los hijos están adquiriendo tanto lo bueno como lo malo. Lo adquieren desde su primer... Es que se sabe ya definitivamente que hasta desde el vientre de la madre el niño empieza a absorber. Yo les he hecho otras veces el cuento de una vez de esta muchacha que llevaron al grupo de nosotros cuando estábamos en la iglesia, preguntando si había un psicólogo en la iglesia, un psiquiatra, porque de verdad que estaba muy mal. Nosotros dijimos, no, el único psicólogo acá es Cristo, que no es más... Ninguno, y la muchacha estaba muy, muy mal, y se oró mucho, por mucho tiempo se oró por esa... Hace tiempo que no sabemos de ella. ¿Tú no sabes de ella, Rubén? No, hace tiempo que no subimos. Ya el niño debe ser un hombre, ¿no? Debe tener por lo menos 15 años, ¿no? Pero cuando oramos por ella, el Señor reveló que todo el problema de la muchacha venía del vientre de la madre. Cuando la madre estaba en estado, que ella salió en estado, la madre era una mujer muy bonita, ella no quería que estropease el cuerpo. Y ella vio a la hija que nacía como una enemiga. Y se ponía faja y se apretaba. El marido se enteró que estaba en estado a los 6 o 7 meses. De cómo se apretaba. Y esa muchacha, desde en el vientre de la madre, recibió el rechazo. Entonces, cada vez que el marido le decía a ella, casada ya, que quería tener un hijo, ella le daban unas cosas que ningún psicólogo ni nadie la pudo ver. Nos mandaron a la iglesia por último caso, que nadie sabía. Cuando se oró por ella de eso, enseguida todo eso se fue y parió y tuvo un niño. Ya el niño que debe tener 14 o 15 años. Pero mira tú cómo desde el vientre de la madre se puede transferir actitudes y se pueden. Y Salomón, con todo lo que tenía para ganar, pues el ejemplo que tuvo de David, su padre, a la larga lo venció. El calcañar de Salomón lo venció. Claro, Salomón parece que no conocía bien la profecía de Génesis 3.15, o Génesis 3.15 dice: ellos te van a meter el calcañar, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Ese fue el tema de retiro del sábado pasado. ¿Cómo nosotros tenemos poder para derrotar al demonio? Pero los que no lo saben, vaya si duele las mordidas en aquel cañar. El Señor dijo en San Lucas 12:48, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le pedirá. Y a Salomón se le dio mucho, y a Salomón se le va a pedir. El Señor va a pedir mucho a Salomón por lo mucho que le dio. Le dio lo principal que pidió Salomón. ¿Qué cosa era? ¿Se recuerdan? Sabiduría. Salomón tuvo la oportunidad más grande que cualquier hombre haya jamás tenido. Pero él tuvo también muchos errores. Comenzó por no eliminar la falsa religión. No se puede dar cabida a falsas religiones. Porque las falsas religiones lo que hacen es corroer el alma del creyente. Lo que empezó como una mancha de esas falsas religiones, de los dioses paganos que tenían, terminó como una plaga. Tenía un harén gigantesco de mujeres paganas que introdujeron los dioses de ellos en Israel. Y por eso, ¿y se recuerdan lo que el Señor le dijo a Salomón cuando Salomón consagró el templo? ¿Se recuerdan? Si cumplen mis mandamientos, yo te bendeciré. Si incumples mis mandamientos, todo lo que te ha dado se te va a retirar. ¿Se acuerdan lo que dijo del templo? Este templo que es una maravilla tan grande y que es asombro de todo el mundo, de qué templo más hermoso, se va a volver un lugar de ignominia. Porque la gente va a decir, ¿por qué Dios destruyó un templo tan grande que Dios bendijo? Y el Señor le dijo, el problema no está en el templo. A mí no me agrada ni me desagrada el templo. ¿Qué es lo que agrada o desagrada al Señor? El corazón de los hombres y las mujeres. Eso es lo que agrada al Señor. Es verdaderamente triste que Salomón terminó en esta... El Señor se enojó contra Salomón, como veremos en el versículo 9. ¿Y qué terminó la cosa? El reino se dividió. como resultado del juicio de Dios. Vemos que el Señor fue fiel, y esto no ocurrió en tiempo de Salomón, esto va a pasar en época de Jeroboam, este personaje que vamos a, funesto para Israel, que vamos a estudiar. Este capítulo 11 termina con la muerte de Salomón. Salomón reinó 40 años. Dice el primer versículo del capítulo 11 del libro de los Reyes. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de los pueblos de los que había dicho el Señor a los israelitas: no se unan a ellas y ellas a ustedes, pues seguro que arrastrarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. No sé qué haría con ellas. Sinceramente. Y si tenía 1000 suegras, misericordia. Salomón, ahora viene lo más triste del caso. Salomón marchaba tras Astarté, diosa de los sidonios, y tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé, como David su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Qué triste que haya que leer esto de Salomón. Y, ¿se acuerdan? Eso lo dijimos desde el principio, de que Salomón se casó con la hija de Faraón, empezaron los problemas. El Señor le dijo bien claro a Israel: no se pueden casar con mujeres extranjeras, porque esas mujeres extranjeras que siguen falsos dioses te van a corromper el corazón. Porque esta prohibición de no casarse los hombres con mujeres extranjeras, porque los hombres no se podían casar con mujeres extranjeras, se contaminaban, porque entre la mujer y el hombre, la mujer es la más fuerte. La mujer sabe que a la larga iba a contaminar al varón. La mujer tiene más posibilidades de persuasión. Todo eso del sexo débil es un invento, ¿eh? Un invento para engañar a los hombres que se lo creen, ¿eh? Porque el Señor nos dijo que las mujeres se casaran, no se mienta que las mujeres se casen con hombres extranjeros, no prohíben que las mujeres se casen con hombres extranjeros, es que los hombres no se casen con mujeres extranjeras. Ahí está, ahí, ya de esa época sabemos el poder que tiene la mujer sobre el corazón de los hombres. Estas mujeres influyeron en el corazón de Salomón. ¿Y cómo influyeron? Llevándolo a la idolatría, hasta permitirla en Israel. Y aquí se quebrantó el pacto de Dios. Vemos que en esta palabra que decía que Salomón tenía amor a las extranjeras, esto sencillamente está hablando de amor sexual. Esto no es amor, ningún tipo de amor emocional. Ese fue el gran motivo de Salomón. Cuando se convirtió en adulto, se dedicó su tiempo a rodearse de todas estas mujeres. Y de ahí a lo que vemos que sucedió, cómo se levantaron altares a dioses extranjeros dentro de la ciudad de Jerusalén, en las colinas de Jerusalén, a los dioses de los amonitas, a los dioses de los moabitas. Y esto viene de mucho más atrás. ¿Por qué los dioses de las amonitas estaban ahí? ¿Por qué ustedes creen que estaban los dioses de los amonitas ahí? ¿Eh? No, todo eso viene de Deuteronomio. El Señor dice en el Deuteronomio: cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de los pueblos que habitan esa tierra, porque ellos perdieron la tierra por culpa de esas malas costumbres que tienen. ¿Qué le dijo el Señor? Hay que eliminar esos pueblos, porque están totalmente corrompidos con esos cultos sexuales a los dioses amonitas. Es un pueblo que se ha corrompido totalmente. Ellos tenían que echarlo, Dios le había quitado la tierra por eso. ¿Y qué hizo Israel? ¿Los echó? No, convivió con ellos. O sea que ese problema venía de... ¿Y se acuerdan la palabra que yo usé en las cosas de Dios como hay que ser? ¿Se recuerdan? Radicales. En las cosas de Dios hay que tener radicalidad. Si tú sirves a Dios, no tienes espacio para servir ningún. El Dios de nosotros no contemporiza con ningún otro Dios. Tú ves que los dioses indios caben, tienen 1,000 dioses, caben 500. El Dios de nosotros los dijo, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Hay un solo camino al Padre, ese camino al Padre es Jesucristo. Nosotros tenemos muy claro el único camino que tenemos. Nosotros no podemos contaminarnos con otros dioses. Y lo triste de caso es que estamos en estos momentos, como en esta época de Israel, estamos rodeados de miles de dioses. La televisión, los medios de comunicación continuamente nos presentan dioses. A lo mejor no ya como esto, pero otro tipo de dioses. Recuérdense, ¿qué cosa es un ídolo? Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Lo voy a repetir, contrariamente, los protestantes piensan que un ídolo es una estatua, y eso no tiene nada que ver, eso es muy simplista. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Todo lo que ocupa el primer lugar de tu vida sin ser Dios es un ídolo. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu vida, todas las demás cosas ocupan el lugar que le corresponde. Cuando tú sacas a Dios del primer lugar de tu vida y pones otra cosa, todo se altera. Todo se altera. ¿Se acuerdan que yo se lo decía? Cuando, por ejemplo, una mujer que se case quita a Dios del primer lugar y pone al marido, va a ser más mujer que madre. Y si al contrario, como pasa muchas veces, la mujer se case, pone al hijo en primer lugar, ¿qué cosa va a ser? Más madre que esposa. Cuando la mujer pone a Cristo en primer lugar, el hijo ocupa su lugar, el esposo ocupa su lugar y todo ocupa su lugar. Cuando Dios está en el centro, porque este país anda tan sin rumbo como anda este país, porque hemos sacado a Dios del medio. Como este país sacó a Dios del medio, todo anda patas arriba. No sé si ustedes se darán cuenta, pero este país anda como un barco que perdió el timón. Nada funciona. Nadie se ha dado cuenta que estamos en una crisis horrible. Todos estamos tan felices. Eso me recuerda cuando dice la palabra de Dios que en época de Noé, Noé construye el arca y todo el mundo emborrachándose contentísimo. Y Noé decía, viene el diluvio. Y la gente decía, este está loco, vamos a seguir en la bronca. Estamos como en la época de Noé. Yo lo decía en el retiro el otro día. Si a mí me dijeran que después que sacamos a Dios del país, el país está mejor, yo me callaba la boca. Pero yo reflexionaba y decía, sacamos a Dios de la escuela, se prohibió orar. ¿Mejoraron las escuelas? Están ahí con detectores de metales y con policía dentro de la escuela. Sacamos a Dios del matrimonio. Cuando empezó la revolución sexual. No, los matrimonios van mal porque hay que ser compatibles sexualmente, entonces hay que probar antes del matrimonio. Empezó la probadera. Según esa teoría, si el problema era que había que ser compatible sexualmente, según esa teoría, si tú pruebas antes y te va bien, el matrimonio debía ser. Bueno, después que empezó la liberación sexual, ¿los matrimonios mejoraron? No, al contrario, aumentó el divorcio. Ustedes no se dan cuenta que lo decía San Agustín, cuando tú te alejas de Dios, todo se aleja de ti. En la medida que hemos ido sacando a Dios de esta nación, todo ha ido de mar en peor. Y los últimos años han sido terribles. O sea que no hemos aprendido nada de lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo en el versículo 9, el Señor se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchara en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón, por haber actuado así, no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu padre. Lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la cual he elegido. Aquí vemos muchas cosas. El Señor se enojó contra Salomón. ¿Por qué se enoja el Señor contra Salomón? Estaba Salomón avisado. Si tú sirves a Dios, las cosas te van a ir bien. Si tú te apartas de Dios, y se lo expliqué con la dichosa sombrilla. No es que Dios nos castigue, Dios no castiga. Es que cuando la Biblia habla del castigo de Dios, es la consecuencia que viene sobre la persona que se va de abajo de la cobertura de Dios. Dios te cubre. Ahora, Dios nunca deja de cubrirte. Tú eres el que te sale de abajo de la sombrilla de Dios. Y cuando tú te sales de abajo de la sombrilla de Dios, ¿qué cae sobre ti? El agua. ¿Es culpa de Dios? Dios tiene la sombrilla abierta. Tú eres el que te fuiste. Eso, cuando la Biblia habla de castigo de Dios, eso es a lo que se refiere. No es que Dios con roña te quiera dar un puntapié en el fundillo para verte arrastrándote por la tierra. Es que tú estás sufriendo las consecuencias de alejarte de Dios. Salomón se alejó de Dios y va a sufrir. Pero mira que, como hablábamos, el ejemplo malo de los padres, ¿no? Pero mira también como el ejemplo bueno de los padres. Fíjate cómo el Señor le dice a Salomón: no te voy a quitar el reino en tu vida, en vida tuya, y te voy a dejar una tribu. ¿En atención a quién? A tu padre. Tu padre fue un hombre que caminó con todos sus errores. Tu padre caminó. Porque acuérdense que David tuvo problemas con las mujeres también. Pero ¿qué salvó a David? ¿Se acuerda? La fidelidad que tuvo con Dios y algo más. La humildad que tuvo para volver a Dios diciéndole: Señor, me equivoqué. Cosa que no hemos visto hasta ahora en Salomón. Porque se acuerda cuando David hizo que mataran a Urías, el marido de Betsabé. Pero cuando el profeta Natán los reconvino, David compone el hermoso Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. David era un hombre de corazón humilde que sabía reconocer que se había equivocado y que tenía necesidad de Dios. Evidentemente Salomón no heredó esas características de su padre. Y mira lo que le dice el Señor: le voy a dar el reino a un siervo tuyo. Y vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver, porque acuérdense que todo pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia del pecado de Salomón va a ser desastrosa. La división del reino en dos. Vamos a ver después cómo se dividió el reino de Israel y el reino de Judá. La destrucción del reino de Israel, del norte, y por los babilonios, y después la incursión de los babilonios, de Nabucodonosor, y la destrucción inclusive de Jerusalén y la destrucción del templo. Recuerda lo que dijo Salomón: este templo no te va a guardar de nada. Este templo que tú tienes solamente una casa, esto no te guarda de nada. Yo no me guío por el templo, yo me guío por el corazón de cada uno de ustedes. Y aquí el Señor es bien claro en esto. O sea que mira cómo también, por la atención a un buen padre, también el hijo, el Señor tiene compasión del hijo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 14. El Señor suscitó a Salomón un adversario, Hadad el edomita, del estirpe real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, jefe de los ejércitos, subió a dar sepultura a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó en dirección a Egipto junto con algunos hombres edomitas entre los servidores de su padre. Hadad era entonces un muchacho joven. Partieron en Medián y llegaron a Farán. Tomaron consigo hombres de Farán y llegaron a Egipto ante el faraón rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió sustento y le concedió tierras. Hadad encontró favor a los ojos del faraón, que le dio como mujer a la hermana de su mujer. Eso es para que confíen en los poderosos. Primero, cuando el sartén lo tenía Salomón, le dio una hija a Salomón. Ahora la cosa se le pone fea a Salomón y le da otra hija a eso le pasa al que confía en los poderosos. La hermana de Tajfenés le dio a luz su hijo Genubat, que lo crió en la casa de Faraón. Y Genubat vivió en casa de Faraón con los hijos de Faraón. Cuando Hadad se enteró de que David había reposado con sus antepasados y que Joab, jefe de ejército, había muerto, Hadad dijo al faraón: dame la despedida para que puedas regresar a mi tierra. El faraón le dijo: ¿qué te falta aquí a mi lado para que trates de ir a tu tierra? Él respondió: nada, pero dame la despedida. Hadad regresó a su tierra. El mal hecho por Hadad consistió en rechazar la autoridad de Israel y reinar en Edom. Dios le suscitó a tu adversario, Rezón, hijo de Yadá, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y se hizo jefe de la banda en el templo en que David los mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino en Damasco. Fue un adversario de Israel durante toda la vida de Salomón. Esto fue lo que el Señor levantó. Ahora viene la introducción de este personaje que va a ser fatal para el pueblo de Israel. Este nombre que aparece ahora por primera vez, Jeroboam. Acuérdense, ese nombre va a ser terrible. Dice, Jeroboam era hijo de Nebat, efraínita de Seredá. Su madre, una mujer viuda, se llamaba Zeruá, estaba al servicio de Salomón, pero alzó la mano contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía en Miló con objeto de centrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El hombre aquel, Jeroboam, era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y lo puso al frente de todo el personal de la casa de José. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en el campo abierto, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam, toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel, rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarté, diosa de los sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Milcom, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos, haciendo lo que es justo a mis ojos, ni mis decretos ni mis sentencias como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano, lo mantendré como príncipe todos los días en su vida, en atención a David, mi siervo, a quien elegí y a quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te daré las 10 tribus. Daré a su hijo una tribu para que David, mi siervo, le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que elegí para poner mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás rey de Israel si escuchas todo cuanto yo te ordene y andas por mi camino y haces lo recto a mis ojos, guardando mis decretos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo. Yo estaré contigo y te daré una dinastía estable como se la di a David. Te entrego a Israel y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam emprendió la huida de Egipto junto a Sosac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate, el Señor se vira contra Israel. ¿Se vira contra Israel por qué? Porque Israel primero se viró contra él. Nunca el Señor va a hacer nada en contra de su pueblo si nosotros primero no tomamos la iniciativa. El Señor se lo dijo cuando entró en la tierra prometida, se lo dijo a Jerusalén, a Salomón cuando consagró el templo. No está en el templo ni la tierra. ¿Todo está en qué? En la fidelidad. Tú eres fiel, yo estoy contigo. Tú eres infiel, yo no tengo por qué estar contigo. Acuérdate que esto es un pacto. Y el pacto es para cumplirse por ambas partes. Si una parte del pacto falla, el pacto queda sin valor ninguno. El Señor no va a fallar. ¿Quién falló aquí? Israel y Salomón, en este caso, fue el que falló. Pero fíjate, el Señor es fiel a lo que promete. ¿Y se acuerdan la promesa que el Señor dio a través de Jacob a Judá? Cachorro de león eres, Judá. No, a tus hermanos se inclinarán hasta ante ti. No se te quitará la corona, ni el bastón de mando, el cetro, hasta que venga aquel a quien le pertenece y que viene montado en un burrito. Esa es la profecía de Génesis. Génesis, el último, Génesis 29, el último versículo del Génesis. El Señor, a través de Jacob, amado del Señor de Israel, le da esa promesa a Judá. Dice, entre todas las tribus de Judá, entre todos mis hijos Judá, tú que eres más pequeño, tú vas a tener de nuevo la corona y el bastón de mando, el cetro, por siempre. No, hasta que venga aquel a quien le pertenece. ¿Quién es aquel a quien le pertenece? Cristo. sea, que Judá va a tener la promesa de que él va a estar presente cuando venga Cristo. Por eso, cuando Cristo entra, cuando Cristo nace en Nazaret, en Belén, y cuando entra el Domingo de Ramos en Jerusalén, la única tribu que estaba vigente con territorio era la tribu de Judá. Por eso todos los israelitas que conocemos hoy son judíos. Pero habían 11 más tribus que eran israelitas, pero no eran judíos. Los gaditas, los rubenitas, los manasenitas, ustedes no conocen ninguno de esos. Se desaparecieron en Babilonia. ¿Por qué se desaparecieron? Porque no tenían la promesa. ¿Quién es la única tribu que tenía la promesa? Judá. Promesa que va a estar ahí cuando venga el Mesías a reclamar la corona y el cetro, que es la ley. Judá es la única. Las otras tribus mantenían la promesa si se mantenían unidas a la tribu de Judá. Cuando las 10 tribus estas se separaron, ¿qué perdieron? La promesa. Por eso se desaparecieron. Judá tenía la promesa y cuando más tarde Ciro va a dar la autorización para que regresen los israelitas, la única tribu que regresa, que tenía tierra, es Judá. Ahora fíjense ustedes, ¿qué otra tribu sobrevivió? Leví sobrevivió. Lo que pasa es que Leví no tenía tierra. Leví, ¿de qué vivía? Del templo, del sacerdocio. Pero la tribu de Leví se mantuvo unida a Judá y Leví no se perdió. ¿Cuántos judíos hay de apellido Leví? Esos son los de la tribu de Leví. Y hubo otra tribu que no se perdió. ¿Se recuerdan cuál era? Benjamín, que era una tribu pequeña. Benjamín regresó, se mantuvo unida a Judá y Benjamín no se perdió. ¿Quiénes se perdieron? Las otras tribus que no se mantuvieron unidas a Judá. Porque la promesa no era para Israel. ¿La promesa para quién era? Y aquí lo dice, en atención a la promesa que yo le hice y a tu padre David, yo voy a mantenerte Judá. Judá tenía. Fíjate, cuando el Señor hace una promesa, vamos a ver que Judá tuvo reyes que fueron de alquilar balcones. Judá tuvo reyes horribles. Israel, porque de ahora en adelante tenemos que empezar a hablar de dos reinos. Un reino que se llama Israel y un reino que se llama Judá. Y la gente se confunde. El reino de Israel no tiene nada que ver con Judá. El reino de Israel, vamos a ver, fueron las 10 tribus que se separaron. Inclusive hicieron un templo, ¿dónde? ¿Saben? En Samaria, en Siquén, en Samaria. Si Dios quiere, en este viaje que viene Israel, vamos a ir a Siquén. En Siquén, ¿con quién se encontró Jesús en un pozo en Siquén? Con la samaritana. ¿Se recuerda la conversación? Has tenido muchos maridos y el que tiene tampoco lo es. Y la samaritana lo entendió. Porque, si tú no entiendes esto, tú no vas a entender nunca el diálogo de Jesús con la samaritana. Si tú no entiendes esto, el diálogo de Jesús con la samaritana parece un diálogo de loco. Porque Jesús le dice, has tenido muchos maridos y el que tiene tan pocos maridos. Y la samaritana le contesta, a mí me han dicho bien claro que hay que adorar que dicen los judíos que hay que adorar en Jerusalén. ¿Tiene algo que ver lo que le contesta la samaritana con lo que Cristo le dice? Que la samaritana entendió lo que Cristo le estaba diciendo. Cristo le estaba diciendo que Samaria había tenido muchos dioses y también adoraba a Yahvé, porque Samaria adoraba a Yahvé y a montones de dioses más. Por eso, ¿te acuerdas? En Israel se dice que la prostitución es la idolatría, es como la mujer que se acuesta con muchos hombres, el país que se acuesta con muchos dioses. Por eso el Señor dice a la samaritana, tú eres como este país, que ha tenido muchos maridos, este país ha tenido espiritualmente muchos dioses y también tienen a Yahvé. Y por eso la samaritana dice, bueno, dicen los judíos que hay que adorar en Jerusalén. Le contesta, la samaritana está entendiendo lo que Jesús le está diciendo espiritualmente. Y por eso Jesús le dice, va a llegar el día que se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, ni aquí ni en Jerusalén. Pero ellos tenían su templo en Siquén y sus dioses en Siquén y también un altar a Yahvé. Hasta el día de hoy los samaritanos existen, quedan 500 samaritanos, porque los samaritanos fueron de las 10 tribus, algunas se quedaron en Judá. En Israel, de las 10 tribus, vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 17, algunas de la gente de las tribus se quedaron en Israel, no se las llevaron, se escondieron, qué sé yo, pero esa gente que hicieron, se casaron con paganos y perdieron la permanencia de ser el pueblo de Israel. Por eso cuando regresaron los judíos, dijeron, los samaritanos ya no son judíos, porque aunque eran judíos, se casaron con mujeres paganas. Entonces empezó el conflicto de los samaritanos y los judíos. Hasta el día de hoy, los samaritanos están en vía de extinción. Eso nos lo explicó Rebeca cuando estuvimos en Israel esta última vez, porque los samaritanos tienen un problema. Solamente se casan entre ellos. Y son 500 los que quedan. Y dice que hay una cantidad de nacimiento de muchachos con taras. Horrible. Entonces dice que ahora se reunieron los ancianos de los Samaria y acordaron que se podían casar con mujeres judías. Porque se dieron cuenta que los samaritanos se iban a extinguir. Pero tienen un sacerdocio, tienen una Pascua, mantienen todavía ese poco que queda de esta gente de las 10 tribus que se había. Y el Señor es claro con Jeroboam. Le dice, te voy a dar ese reino, pero por un tiempo. El Señor se lo dijo. Él fue, para mí que diría como Luis XIV, después de mí el diluvio. Que me dé a mí el reino, que después haga con él lo que le dé la gana. Porque el Señor le dijo, te voy a dar ese reino por un tiempo. El Señor no lo engañó. El Señor no engañó. Y a partir de ahora tenemos que hablar de dos reinos. El reino de Israel, que no tiene nada que ver con Jerusalén, ni con el templo, ni con nada. El reino que se llamó reino del norte, también reino de Israel. Y el reino de Judá, donde estaba el templo. Por eso ahora cuando sale el reino de Israel, saben que no incluye a Judá. Judá mantiene el templo en su lugar. Vemos este encuentro de Jeroboam con el profeta. Que tengan cuidado con los profetas. El profeta que siempre te dice cosas buenas es un profeta muy extraño. El profeta que te dice siempre cosas buenas es una especie de buen cristiano. Ustedes no han oído a Austin ese que todo es positivo. Todo te va a ir bien, toda la sonrisa, todo te va a ser perfectamente bien. Todo te va a ir muy bien. Y entonces hay iglesias protestantes que predican la prosperidad. No, no creen en el Señor Jesús y te va a ser millonario. Yo me acuerdo cuando aquí en Miami decían, no, no, en las iglesias esas decían, tú busques el carro que tú quieres, tú vas, pones la mano en el carro y dicen, en el nombre de Jesús yo reclamo este carro para mí. Yo dije, sí, siéntate. No he visto a ninguno salir de un dealer con un carro reclamado. Pero yo no sé qué evangelio tienen esa gente, pero no es el evangelio que yo tengo. Porque Jesús dijo, móntate en tu carro y sígueme. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Carga tu cruz y sígueme. O sea que no sé qué evangelio. Pero eso, tú sabes lo que pasa. Eso es lo que la gente quiere oír. Creen en el Señor Jesús y el dinero te va a venir a montones. Digo, pues mira, eso le falló a María, que fue pobre y murió pobre. Le falló a San José. Le falló a Cristo, que murió desnudo en una cruz. Le falló a San Pedro y San Pablo y todos los apóstoles que murieron pobrísimo. Le falló a Pablo, que tenía que coser cesta para poder sobrevivir. O sea, ya tú te das cuenta que eso no es una doctrina cristiana. Pero eso es lo que la gente quiere. Quiero ir. Y ahí están llenas esas iglesias. Pero le decía, tengan cuidado con los profetas que siempre anuncian cosas buenas. El profeta no siempre está para anunciar cosas buenas. El profeta anuncia lo que Dios pone en su corazón. Son como los ángeles que no tienen voluntad propia. Este profeta le tocó de salirle al camino a Jeroboam y partir el manto en 12 y darle 10 pedazos. Es decir, dice el Señor que eso es lo que tú, el profeta, este profeta, que el rey, que anuncia que el reino será dividido. Y el profeta siguió transmitiendo el mensaje muy claro. Dios no quitaría el reino del control de Salomón por amor a David, pero quitaría el reino de las manos del hijo de Salomón y le daría 10 tribus a Jeroboam. Después de esto, Salomón, dice el versículo 40, lo leímos, Salomón trató de matar a Jeroboam, pero es inútil oponerse al plan de Dios. Por mucho que tú quieras matar a alguien que Dios protege, pierdes el tiempo. Nadie puede alterar el plan de Dios. Y ya terminamos en esta noche, tristemente, con estos últimos versículos de la muerte de Salomón. Dice el versículo 41. El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo su sabiduría, ¿no está escrito en los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboán reinó en su lugar. Es por esto que yo ya esta última vez que fui a Jerusalén, yo no fui a la tumba de David. Los que, a ver, ¿quiénes han ido aquí, amigos, a Jerusalén? ¿Quiénes han ido? Ok. ¿Dónde está la tumba de David? ¿En qué parte de la ciudad está la tumba de David? ¿Pero cómo se llama ese lugar? En Monte Sión. La tumba de David está en el Monte Sión. Pero dice la palabra de Dios que David y Salomón están enterrados en la ciudad de David. La ciudad de David no es en Monte Sión. ¿Tú sabes cuál es la ciudad de David? Los alrededores de la piscina de Siloé. ¿Se acuerdan? Estábamos en Calicanto, que yo les dije, miren abajo ese valle. ¿Por qué? David hizo la primera ciudad cerca de la piscina de Siloé. ¿Por qué la hizo cerca de Siloé? Había agua. Y estaba el túnel de Sedequías, que el túnel daba las afueras de la ciudad por abajo de todo el monte Moria. Por eso la ciudad de David está abajo. Después, mucho, ya cuando Jerusalén creció, en el apogeo de su reinado, fue cuando la ciudad subió hasta monte Moria. Pero la ciudad de David, por eso David tiene que estar sepultado abajo. Y Rebeca me lo dice bien claro, eso que esta tumba que le dicen la tumba de David es un cenotafio. ¿Qué cosa es un cenotafio? Un lugar conmemorativo. Y le han pedido permiso a los judíos para excavar ahí y ellos nunca han dado permiso para excavar. Entonces lo más seguro es que David ni Salomón estén enterrados en ese lugar. Por eso esta última vez le dije a Rebeca, no vamos a esquipiarnos la tumba de David, vamos a saltarnos la tumba de David y vamos al aposento alto. ¿Cuáles son los libros de los Hechos de Salomón? Ajá, los agarré. ¿Alguien sabe cuál es el libro de los Hechos de Salomón? Yo les hablé de otro libro que habla de todo de Salomón. Crónicas. El libro de las crónicas es el libro de los Hechos de Salomón. ¿Se acuerdan que yo cuando leía algo de Salomón se los leí de crónicas? Cuando la consagración, yo dije, el libro de crónica va paralelo al primer libro de Reyes. Por eso yo casi nunca doy crónicas cuando doy estudio bíblico, porque es volver a recaer sobre lo mismo que hemos visto en... Cojo algunos datos cuando tengo que ampliar algo. En este libro de crónicas vamos a ver la semana que viene un poco más de la muerte de Salomón, pero el hecho singular de que verdaderamente Salomón, que atesoró tantas cosas de Dios, que fue tan querido por Dios, que Dios habló con él dos veces. Que Dios le dijo la primera vez, pídeme lo que tú quieras. Y él fue un hombre sabio. ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Qué pasó a fines de su vida? Perdió la sabiduría. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Eso me toca que el pecado anula la sabiduría. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién que ustedes conocen que está en pecado tiene sabiduría? ¿Ustedes han conocido a algún borracho, algún drogadicto, algún lujurioso, alguien que esté lleno de odio, de roña, que tenga sabiduría? El pecado anula la sabiduría. ¿Porque de quién viene la sabiduría? De Dios. ¿Y de quién viene el pecado? De Satanás. ¿Qué da Dios? Sabiduría. ¿Qué da Satanás? Aparte de muerte, la muerte también está viendo ahora, da la muerte, pero aparte de muerte, Satanás lo que da es totalmente irrelevancia. Lo que da Satanás es cosas futiles. Lo que da Satanás es la bobería, que diría yo, la tontería es lo que da Satanás. Lo que no tiene ningún tipo de sentido común. Y vuelvo a decir, miren la televisión y miren este país, ustedes ven algún tipo de sentido común en las cosas que están diciendo la televisión. Yo lo poco que oigo en la televisión, yo lo oigo en el gimnasio, porque cuando me tengo que cambiar la ropa, desafortunadamente delante de mí hay un televisor que estoy a punto de meter un zapatazo, porque tiene las viejas locas esas del programa por la mañana que se llama, que está Whoopi Goldberg, The View, que yo tengo que morderme mientras me cambio de ropa, porque mi hermano, lo que se dice, yo digo, ¿cómo hay seres pensantes que puedan ver esa porquería? Porque esas viejas lo que hablan es basura. Ahí están todos los animales. que... Y el otro día decía, ¿por qué hay que tener un programa de un hombre que tiene 19 hijos? Eso no es atractivo para nadie. Digo, no, claro, hay que tener una porquería de dos hombres que se casan y adoptan un niño. Eso es lo que hay que tener. Porque eso es lo que tiene hoy en día sentido común. Ustedes no han visto Planned Parenthood vendiendo los pedazos de niños. Es duro de ver una caja llena de piececitos y de manos. Hermano, eso es más allá de lo que nadie se puede imaginar. Y gente como Hillary Clinton y compañía apoyando eso. Diciendo que bueno, son partes de muertos, que eso están para hacer bien otras personas. Mira a qué grado de decadencia, de respeto a la vida humana ha llegado este país. Porque así como Dios da sabiduría, Satanás lo único que da es desatino. Y ayer yo pasaba pasando canales, no me tocó más remedio que me cayó este señor Jaime Bailey en lo que estaba pasando. Estaba diciendo en este momento que el Señor parece que me pone esas cosas delante. Le dije, ¿por qué tú me haces eso? ¿Por qué tú me echas a perder las noches? Diciendo que del debate republicano, que qué tontería, que no debían hablar de la religión ni de la fe, porque eso es un problema personal de cada uno. Digo, bueno, entonces también las relaciones sexuales homosexuales es un problema personal de cada uno, de su cama, que no tiene por qué ningún político hablar de ello. Ah, pero una cosa tiene sentido, pero la otra no tiene sentido. Así como, hermano, así que, apóyate, el Señor da sabiduría. Satanás lo que da es desatino. Este país por un tiempo fue un país de sabiduría. Se ha convertido en un país de desatino, donde todo lo ilógico encuentra un lugar, donde todo lo... Y no hablar de Estados Unidos, no andes en España, ni andes en España ni en Europa, ni andes en Europa. Europa todavía está más adelante que nosotros en el desatino. Y eso fue lo que pasó a Satanás, a Salomón. Salomón, mientras caminó en Dios, Dios le dio sabiduría. Cuando pasó al dominio de Satanás, toda la vida de él se volvió un verdadero desatino, un verdadero desastre. ¿Que terminó en qué? En lo que termina, como dijo Dora, de Satanás, en muerte y división. Satanás nada más que da muerte y división. No da absolutamente, en eso eres sincero, es de en abundancia lo único que tiene, que es muerte, división, angustia y destrucción. Eso sí te la da, y vuelvo a repetir el caso de siempre, mira para Hollywood, cuánta gente triunfante en Hollywood, cómo es la vida de esa gente, viven llenos de pastillas y de cosas y terminan suicidándose. Ahí tú tienes un ejemplo clarísimo de qué cosa es lo que da Satanás. Si todo eso que tienen esa gente, belleza, poder, fama, dinero, si eso diera felicidad, Hollywood fuera el lugar más feliz del mundo. Y detrás de toda esa brilladera, lo que hay es un lugar de miseria, de angustia, de traiciones y de muerte. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta de qué lado uno debe de estar. Salomón, como tanta gente, el problema de Salomón, llegamos a la muerte de Salomón, el problema de Salomón es lo que pasa con el pecado. Yo se lo dije una vez que leí en un libro, que ese libro decía que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. O sea, para abajo tú vas rápido, te los vas saltando, dos, 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 dos. Y cuando vienes a ver, ¿dónde está? Pero después para subir todo eso que bajaste de dos en dos, ¿qué trabajo da subir de uno en uno? Los que hemos subido al Sinaí sabemos para arriba qué trabajo da subir y para abajo qué rápido, hasta resbala y llegas abajo sin... Y eso le pasó a Salomón. Esto no fue de un día para otro. Salomón reinó 40 años. Esto nos habla de la consagración del templo y después no nos habla más hasta la muerte de Salomón. Todo esto, las mismas mujeres, estas nos vinieron en un día. Todo eso fue poco. Y ese es el pecado. El pecado llega un poquito y tú dices, bueno, si esto no es tan malo. Entonces, cuando te acostumbres a poquito, ¿tú sabes qué viene después? Otro poquito. Entonces tú dices, bueno, pero si este es otro poquito. Fíjate cómo Satanás ha presentado las cosas en este país. Satanás no vino hace 30 años y puso matrimonio gay. Él fue paso a paso. Primero que hayan discotecas gay. Después que las modelos mujeres empiecen a ser flacas y se pelen como hombres y no tengan seno y parezcan como... Después que la moda sea una misma moda para hombres y mujeres. Fíjate que Satanás ha ido preparando, porque si él de primeramente, bueno, pum, y pone una boda gay, el país la rechaza. Él va un poco, entonces tú tragas ese poco y te acostumbras a ese poco y después coge y te da, él tiene paciencia, te da otro poco más. Y así, ¿cómo empezó el aborto? Por una cosa, la Corte Suprema hace 30 años, ¿no? El aborto por las mujeres que han sido violadas. ¿En qué ha terminado ahora? En un gran negocio vendiendo partes de niños. Y nadie se asombra. Si eso de las partes de niños hubiera sido hace 30 años, otro, pero el demonio va dando la dosis de poquito a poquito. Y nosotros vamos tragando. Y así pasa en el vicio. No, sino más que voy a coger un poco de marihuana. Y después de ese poco es otro poco. Y cuando vienes a ver, de la marihuana saltaste a la cocaína. Cuando vienes a ver, estás ya amarrado, que te agarraron por el calcañar y no te puedes soltar. Acuérdense lo que le digo, Satanás va preparando las cosas muy lentamente, porque él sabe que si nos los presenta así de repente, nosotros nos asustamos y él no tiene éxito ninguno. Él tiene tiempo, va preparando generaciones. Y una cosa que hoy parece que horrenda es que hace 30 años no parecía así. Y uno dice, ¿pero cómo llegamos a esto? No llegamos a esto de rampampán, fueron paso, 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 paso. Y él trabaja de esa forma y con Salomón fueron 40 años. A lo mejor llegó la hija de Faraón y Salomón dijo, ay, me fue bien con la hija de Faraón a pesar de ser extranjera. Que Dios dice que castigaba a los que se casaban con hijas extranjeras. Mira, me casé con la hija de Faraón, trajo sus dioses de Egipto. ¿Qué me pasó? Nada, que vengan dos o tres amonitas. Y vinieron las dos o tres amonitas y vio que a Salomón le fue bien con las tres amonitas y que dijo, ah, bueno, a lo mejor los moabitas tienen algunas bonitas que me manden dos moabitas. Eso fue paulatinamente, porque el pecado viene en dosis de poquito a poquito. Por eso tenemos que estar alerta. Y por eso inclusive hay santos que dicen que hay que tener cuidado con el pecado venial. Porque mucho pecado venial te acostumbra a no tener miedo al pecado. Y cuando llega el mortal no lo reconoce. Por eso vemos la muerte de Salomón. Vemos quién llegó a regir el reino, Roboán, que no es Jeroboán. Roboán es el hijo de Salomón. Roboán es el que sucede a su padre Salomón. Roboán es el que va a perder el reino. Entonces Jeroboán es el que se va a llevar las 10 tribus. Pero Roboán es el sucesor y bajo Roboán es cuando se hace el cisma religioso. Eso que sucedió ahí fue como la división de los protestantes y los católicos en el siglo XVI. Fue lo que va a suceder ahora. Hasta ese momento el reino era uno, la fe era una. A partir de ese momento va a haber un cisma. Una parte se va a ir. Fíjate que hasta el demonio es sabio en eso. El cisma protestante, cuando empezó el cisma protestante, ¿fueron como los pentecostales hoy en día? No. El cisma con Lutero fue más o menos igual que la iglesia católica. Lutero mantuvo la misa, los colores del litúrgico de la misa con los candelabros, la cruz, la comunión, la presencia de Cristo en la Eucaristía. O sea, los que se fueron detrás de Lutero no notaron un gran cambio. El único cambio es que el Papa no los mandaba, pero el Papa estaba tan lejos y no había comunicaciones que ellos no notaron el cambio. Pero al poco tiempo vino Calvino y Calvino dijo, ¿tú sabes qué? Cristo no está en la Eucaristía. Y los que ya habían seguido a Lutero dijeron, bueno, si total ya, si estaba mal la Iglesia Católica, a lo mejor también Lutero ahora está mal, vamos a seguir a Calvino. Y después de Calvino vino Zwinglio y dijo, no, pero los sacramentos, ningún sacramento, eso no es, el sacramento nada más que es la cena y el bautismo, y Cristo está en la Eucaristía, pero espiritualmente, no físicamente. Y todo el mundo dijo, oh, si Calvino estaba mal, a lo mejor Zwinglio tiene la... Y así fue, ¿a terminar en qué? En 40.000 sectas diferentes que ya no tienen sacramento, ni tienen signo, ni tienen cruz, ni tienen absolutamente nada. Fíjate que eso no fue en un momento. ¿Qué tiempo se ha llevado eso? 500 años. Si cuando Lutero se divide, Lutero forma una iglesia pentecostal, como las de hoy, nadie lo hubiera seguido. Mira tú cómo Satanás tiene... Y sabe, y bueno, y ya, Ya como a los pentecostales no le queda nada que quitar. ¿Qué le queda a quitar a los pentecostales? Nada. Quitaron todos los sacramentos, quitaron la liturgia, quitaron los signos, quitaron el sacerdocio, lo quitaron. ¿Qué le queda a un pentecostal? La Biblia. Y ahora sale un grupo diciendo que la Trinidad no existe. Los pentecostales ahora que no creen en la Trinidad, que son los que dicen que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Y hay pentecostales que niegan la Trinidad y dicen que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no sirve, que eso lo agregaron, que solamente es un solo Dios, que no hay tres personas. Y hay cantidad de gente que se llaman unitarios. ¿Tú sabes por qué? Y a los unitarios después va a venir alguien y les va a quitar a Cristo y le van a poner a lo mejor a Krishna, o sabe Dios a quién le van a poner, porque eso va, como le dije, los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Y la reforma protestante fue de ese mismo motivo. La reforma protestante se ha tomado para llegar a esto 500 años. Yo le decía, le he dicho a ustedes algunas otras veces, que si Lutero se levantara un domingo hoy de la tumba, y tocaban las campanas el domingo para ir a adorar a Dios, y Lutero entra a una iglesia pentecostal o una iglesia protestante, jamás hubiera reconocido esa iglesia como la iglesia de él. Tú sabes, si Lutero se levantara hoy y era entrar un domingo a una iglesia, ¿a qué iglesia iba a entrar? A la católica, que es la que se parecía a la que él tenía en mente. Él nunca, yo con la lengua sucia que tenía Lutero, yo quisiera verlo en un programa de radio hablándole a los pentecostales. Porque Lutero tenía una de las lenguas más sucias que ha existido sobre la tierra. Y Lutero defendía la Eucaristía a capa y espada. Lutero defendía la Eucaristía. Se fajó con Calvino por la Eucaristía. Una bronca gigantesca. Porque Lutero le dijo a Calvino, aquí dice en Juan 6, mi carne es comida verdadera. El día que tú me elimines la palabra verdadera de Juan 6, yo voy a aceptar que Jesús no está en la Eucaristía. Lutero fue un defensor furibundo de la... Yo hice un truco el otro día en Facebook, hace como un año. No sé si ustedes estaban... Que yo puse una iglesia y le dije, le doy $1,000 a que me identifique qué iglesia es esta. ¿Tú te acuerdas de la luz? Y todo el mundo, no católica, porque es una iglesia gótica con el altar y como un sagrado corazón en el altar con 6 velas y el sagrario y una pila de estatuas, de imágenes. Y yo le dije, bueno, ahora les voy a poner una foto de quién está enterrado bajo el púlpito. Y le puse la foto. Esa es la iglesia donde está enterrado Lutero. La iglesia donde está enterrado Lutero, luterana, tiene altar, una estatua de Cristo en medio del altar grandísima de mármol, tiene estatua de, no sé si son santos, tiene una capilla, tiene el sagrario en el medio con una luz. Yo dije, créanlo o no, esto es una iglesia luterana. Si yo no se lo digo a la gente, nadie hubiera creído que es una iglesia luterana. Lutero, después de la Reforma, nunca hubiera reconocido a ningún protestante como la iglesia que salió de... Así que ni padre tienen, porque los demás hace tiempo que lo perdieron, pero ni padre tienen. Terminamos la noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.